Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches y les damos una muy cálida bienvenida, a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta espléndida, superlativa, soberbia, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo, dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Algunas cuestiones de protocolo, de etiqueta, embrionarias, no es así, preliminares, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo como Radio Amadeus 91.1 en Facebook e Instagram, Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Brindo, le suministro a la audiencia mi número de celular al aire sin ninguna clase de ambajes, reservas, pruritos, reparos de ninguna clase, y el mismo es 112-305-3027. Repito, 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Antes de comunicarse, les ruego que me manden un mail para evitar que yo sospeche, el celular me informa, ¿sí?, de emisores desconocidos que podrían introducir, que podrían ser hackeos, que estuvieran en condiciones de vaciar cuentas electrónicas. Entonces, yo les suplico se comuniquen con mi casilla de correo electrónico. Si ustedes no son frecuentes contactos míos, me va a entrar por el spam, pero yo lo voy a rescatar. Entonces, todo en minúscula, G de Germán, luego Álvarez Vidal, arroba yahoo.com.ar. Espero que haya sido claro. G, ¿sí?, G minúscula de Germán, y luego, todo pegadito, mi apellido completo en minúscula, Álvarez Vidal. Por lo tanto, es Gálvarez Vidal, arroba yahoo.com.ar. Reitero, Gálvarez Vidal, arroba yahoo.com.ar. Espero que haya quedado bien claro. Entonces, una vez que ustedes me mandan el mensaje y me cuentan cuál es el número a partir del cual se comunican conmigo, yo ya me quedo más tranquilo, ¿correcto? Bien, dicho esto, muchas gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen, quienes han tenido la posibilidad de acercarse a mí, de escuchar mis programas, de leer mis notas, artículos y ensayos, y darse cuenta, percibir, concebir mi cuestión, mis afanes, mis ambiciones renacentistas y enciclopédicas. ¿No es así? Al mismo tiempo, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi escritor favorito, Jorge Luis Borges, no digamos considera abyecto, execrable, ¿no es así?, o despreciable a los barrocos, pero no los quiere, en términos de que recuerdo haber leído a Borges. Yo he leído su obra completa en 4 tomos, y ahora me siento un poco preocupado porque estoy leyendo mucho libros a través de la computadora, y no es lo mismo leer libros impresos. Es otra disciplina, uno estudia más, tal vez es más profundo, más exhaustivo. Yo vengo, en términos de mi formación de grado, posgrado, doctorado, donde había que leer libros, ¿de acuerdo? Donde una persona como yo y otros pensadores, conferenciantes, filósofos, economistas, dirían hoy, ¿sí?, trasladando nuestra formación, nuestro carácter, nuestra impronta renacentista y enciclopédica, hoy diríamos lo siguiente: la cultura o infracultura de la utilización del celular en, digamos, en lugares donde se educa, ya es inerradicable, ¿sí? Hay quienes ya se han resignado de mis colegas. Pero yendo a un chiste de naturaleza irónica, sarcástica, ¿sí?, no me preocupa tanto el avance de la inteligencia artificial, sino el retroceso de la inteligencia natural. ¿No es así? Y a partir de esto también he citado un video, hemos traído muchas veces un video que yo rescaté de mi gran amigo, por decirlo así. Ojalá lo hubiera conocido personalmente, como al negro Hugo Guerrero Martínez, entrevistarme con colegas de ese portento, mi portento renacentista y enciclopédico. Y entonces, ¿qué decía? Yo lo voy a traducir para que sea algo más suave, el impacto no sea tan notorio. Decía Jesús Quintero: la ignorancia y la incultura en el pasado se llevaban como lastre. Hoy, nunca como hoy, hay personas, hay sujetos, individuos, que se precian de no haber leído un condenado libro en su maldita vida, ¿sí? ¿Correcto? Es decir, están diseñados los medios de comunicación para gente que pasa de la cultura, que no tiene mayor interés, ¿sí?, en cuestiones que tengan que ver con la filosofía, la literatura, la ópera, los cuadros, los conciertos de música clásica, el ballet, lo que fuera, y otras disciplinas de las ciencias sociales, porque son más fácilmente abordables que las ciencias formales, duras o exactas. Entonces, todo está diseñado para gente que no lee, que no piensa, que pasa de la cultura, que quiere solamente que la entretengan, incluso con los trapos más sucios, correcto, de portera. Bien, y así nos va a los que queremos un poquitito más, e incluye alguna otra palabra en español castizo. Bien, dicho esto, vamos a anticiparnos e ir al primer entreacto, intervalo, interludio, intermezzo musical. Adelante, Ricardo.
Thank you.
Muchas gracias, querido. Muchas gracias, querido Ricardo. Vamos a mandarle un beso muy, muy grande, tanto a mi tía Helenice Verdum Shimoes, como a mi gran amiga Anita Tofani, psicóloga, bailarina de tango, bellísima mujer con una gran clase, sí, de Porto Alegre. Lo mismo que mi tía Helenice, por supuesto, Enilde, ¿no es así? Enilde Guerra, una gran cirujana oncológica, bailarina de tango, también una mujer muy distinguida, de mucha clase, bellísima. Hoy estamos difundiendo música de Heitor Villa-Lobos, y esto me hace muy feliz. Por lo tanto, voy a decir tanto para cada una de ellas, ¿sí? Ella se preocupa por Mim, ¿sí? Ellas se preocupan, cada una de ellas se preocupa por mí. Dicho esto, hoy tengo que decirles que hay muchísimos contenidos y espero que, en términos de la definición neoclásica de economía como ciencia de la escasez, de acuerdo, en la versión Mario Bunge, cuestiones de optimización estática y dinámica, aunque él no lo abordó de esa forma, pero cuestiones de maximizar los ingresos, minimizar los costes, de acuerdo, para que el diferencial ganancia, el diferencial utilidades, el diferencial ingresos netos, ¿sí?, etcétera, etcétera, que luego traducido incluso en términos de unidades, hablamos del margen bruto, ¿sí?, de beneficio, el margen neto de beneficios, el diferencial, ¿correcto?, entre la facturación y los costos sea el más grande posible, la disparidad, la grieta, ¿sí? O dado un nivel de producción y de facturación que ya vaticinamos, predecimos con cierto conocimiento, ¿de acuerdo?, con cerciorándonos que muy probablemente suceda eso, ahí sí, allí tenemos que minimizar los costes, ¿de acuerdo? Allí se da esa situación. Ahora bien, cuando tengo definidos los costes ya previstos con un, digamos, con un margen de confianza, ¿no es así?, bastante alto, ¿no es así?, en términos estadísticos, ¿sí? Entonces, ¿qué, en ese caso, qué es lo que corresponderá hacer? Maximizar los niveles de producción y facturación para que la divergencia, la grieta, la diferencia entre los ingresos, sí, los ingresos brutos, porque ¿qué quiere decir ingresos netos? Ingresos brutos menos costes, para que el diferencial sea el más alto. Es optimizar la administración eficaz y eficiente de los recursos finitos, limitados, escasos, en aras de satisfacer deseos, necesidades, anhelos, objetivos, cometidos, ambiciones múltiples. De todas formas, cuando hablamos de múltiples, hablamos de variables discretas porque yo puedo contarlas. Ahora, cuando hablo de ilimitadas, infinitas, estoy hablando de una variable continua, ¿sí?, difícil de asir, ¿de acuerdo? Pero sí comprensiva con H. Bien, estoy contento de haber dado estos primeros pasos. Hoy hay mucha teoría y hay mucho número, ¿de acuerdo? Bien, una vez más, esa es la definición de economía como ciencia de la escasez de naturaleza neoclásica. Si usted aborda la literatura neo-keynesiana de izquierdas, ¿sí?, o bien a los marxistas, la definición de economía es distinta. Entonces yo creo que esto sirve, ¿no? Si bien me estoy apartando un poco de la hoja de ruta y esto también debería ser capaz de hacerlo cualquier profesor que se precie de tal, a mis alumnos, correcto, de los colegios británicos, de pura cepa, digamos, lo que quede de eso, y por supuesto, digámoslo de esta forma, o los colegios en los countries, pero que eso es otra cuestión, y que abordan sílabases en plural, que son los programas que vienen de la Universidad de Cambridge, es decir, para preuniversitarios, pero claramente se cubre un programa de economía del CBC y, hablando en términos de la carrera de Derecho, análisis, elementos de análisis económico-financiero, que tal vez sea una entre cinco materias de economía que pueden llegar a tener los chicos, las chicas que estudian Derecho, a menos que en quinto año hagan la especialización en Derecho Corporativo. Espero también contarles cosas, ¿no? Bueno, ya les voy a contar, ya la conté mil veces, la experiencia con Horacio José Cunto, que ya debe ser abogado. Entonces, sí, San Albano, correcto, Santa Hilda, bueno, pensemos, Saint George's, para las chicas, el Malincroft, lo que fuera, ¿no? Esta clase de colegios. Y si los programas son de la Universidad de Cambridge, los exámenes son IGCSE, ¿sí? AS, ¿no? Es decir, IGCSE, ¿correcto? IGCSE, IGCSE, ¿correcto? Tenemos el AS, o tenemos el A-Level, ¿correcto? Son crecientes en términos de dificultad, de exigencia, son más demandantes, de la Universidad de Cambridge. Y por otro lado, usted tiene los programas, ¿sí?, de la Universidad de Oxford, el Bachillerato Internacional. Entonces, yo solía decirles a los chicos, respecto del enlatado, del estandarizado, en los multiple choices, ya no en los ensayos, ¿de acuerdo? En los multiple choices, ¿de acuerdo?, de la Universidad de Cambridge, básicamente, en términos neoclásicos, las respuestas son las respuestas previstas de acuerdo a un paradigma. Si esa misma, digamos, esos mismos exámenes internacionales fueran diseñados por un neo-keynesiano de izquierdas, ¿de acuerdo?, o un marxista, las preguntas, es decir, las respuestas serían otras, el enlatado sería otro. Bueno, espero haber dicho algo que le sirviera. Muy bien, hay muchas cosas que decir hoy, pero vamos a algunos números. Desde que comenzó la presidencia del señor presidente de la República, nuestro primer mandatario, el doctor Javier Milei, han cerrado 15.000 empresas a razón de 40 por día. Estos son elementos claves, lo cual, digamos, que profundiza la caída del consumo, la caída de la inversión, lo que se va a traducir en una recuperación cíclica, es decir, el aumento del PBI para todo 2025 menor al 5,8, menor al 5,2, tal vez menor al 5, tal vez sea un 3,6, un 3,8, con una inflación anual del 30% o algo menor, ¿sí? Bien, esto ya es importante para decirles. Bien, la base 2024, como es base de comparación en las variaciones interanuales, usted tuvo hiperrecesión en los dos primeros trimestres de 2024. Entonces, toda evolución al alza, cualquier incremento, aunque sea pequeño, comparado, ¿sí?, contra el año anterior, les va a dar un salto significativo. ¿No es así? Y aparte, por favor, tengan en cuenta el PBI no agropecuario, ¿sí?, que da un pulso, ¿sí?, más fehaciente, más verosímil de lo que está pasando con la economía. Bien, ya estoy contento de decirles ya cuestiones muy claras y teniendo en cuenta los 630 mil millones de dólares, que es nuestro PBI nominal, es decir, el PBI efectivo nominal a precios corrientes de mercado, a diferencia de lo que sería un PBI efectivo real, que tiene que ver con un PBI, ¿sí?, habiendo deflactado precios con una determinada base, índice de precios de mercado constantes de 2004, antes 1993, antes 1986, las bases. Y que quede claro, las bases debieran ajustarse cada 7 años. Estamos hablando de 2004 con respecto al 2025. Y por favor, no quiero pensar necesariamente en una cuestión negativa, pero probablemente los índices sean más altos, por eso se van a dar a conocer después de las elecciones a fin de año, cuando en lugar de la encuesta nacional de gastos de los hogares de una base perimida, ahora se haga con una base 2017-2018. Es decir, tener en cuenta la encuesta nacional de gastos de los hogares del 17 y del 18. Esto también nos permite inferir, correcto, una vez más, ya dediqué casi un programa a eso, a la medición total, ¿sí?, o más verosímil, más fehaciente de la pobreza, ¿de acuerdo? Es decir, la pobreza medida, como hemos sugerido, es 43%. Ahora, si usted le incluye los elementos multidimensionales, usted tiene una pobreza que supera largamente el 50%. Muy bien, y el objetivo del gobierno, descrito por Lorenzo Sigó Gravina, a mí no me gustan necesariamente estas semblanzas futbolísticas, llegar a octubre con la menor inflación posible, desatendiendo otras cuestiones, se parece, antes de ir al segundo espacio musical, a aguantar el resultado todos los 11 colgados del travesaño. Espero que se haya entendido algo. Música, maestro. Thank you. Muchas gracias, querido Ricardo. Fíjense, hablando del protocolo y el ceremonial, no dije lo siguiente. Saludamos a nuestro operador, el señor Ricardo Enrique Piñero, al cual siempre le manda saludos José Lavalle, como también saludamos tan cálidamente como lo hacemos con Ricardo Enrique, al señor coordinador de la radio, el señor Claudio Lecam, quien tuvo esa peregrina idea, ¿no es así? Antaño, bueno, no es tanto tiempo, ¿no es así? En tiempos pretéritos, de tornar, de transformar mi antiguo Economía y Dirección hacia, ¿sí?, Economía y Cultura, porque era más fehaciente, sincero, verosímil, comprobable, porque yo hablaba de economía y finanzas, abordaba cuestiones de cultura y entrevistaba a señores directores, ¿sí?, a señoritas directoras que me hubieran dirigido en coros y orquestas, dado que la dirección de orquestas es lo que más se asemeja a la dirección de las empresas, ¿no es así?, en términos de la administración eficaz y eficiente de los recursos para satisfacer, ¿sí?, deseos, necesidades, ¿no es así?, maximizar el valor de las empresas, ¿no es así? Tengan en cuenta, al día siguiente de la derrota electoral, estamos refiriéndonos a la derrota del oficialismo, de La Libertad Avanza, frente a Fuerza Patria, al día siguiente las empresas cotizantes en la Bolsa de Comercio perdieron 8.000 millones de dólares, es decir, se desvalorizaron, ¿no es así? Y para repasar, por favor, el valor de los bonos, el valor de las acciones, ¿no es así? Es decir, para evaluar una empresa, aplicamos el forward looking, no el backward looking, ¿no es así? De alguna forma, las mediciones de Tomás Piketty o Piketty en El Capital en el Siglo XXI aplica el forward looking. Perdón, Piketty aplica el backward looking. Piketty aplica el backward looking. Pero Rayo y otros economistas, ¿sí?, el doctor Rayo, aplican el forward looking. El forward looking. Es decir, que la evaluación de los bonos y de las acciones funcionan de acuerdo al valor presente descontado, al valor presente neto, ¿no es así?, aplicando una tasa de descuento que sea la tasa del costo del capital, ¿correcto?, teniendo en cuenta que hay un cierto costo, que es, digamos, el costo sombra, dicho de esta forma, de aplicar, ¿sí?, el costo de oportunidad de financiar en parte mi proyecto de inversión, mi aumento de escala, o lo que fuera, ¿sí?, en términos de inversión financiera, cuando hablo de costo, es decir, aplicar utilidades retenidas y en otro sentido, financiarme externamente, eso es un costo ponderado del capital, que tiene un componente del costo oportunidad de mis propios fondos y, digamos, la tasa con que me financian externamente está muy clara. En cualquier caso, valor actual neto, valor presente descontado, es el valor, ¿correcto?, traído a hoy, ¿sí?, de todos los futuros flujos de caja nominales esperados, ¿sí?, descontados a una cierta tasa de costo del capital. Y esa tasa del costo del capital se transforma, ¿sí?, en una tasa interna de retorno nominal anual, que luego nosotros podemos distinguir dentro de esa tasa interna de retorno cuál es una TIR de corte, ¿correcto?, y qué segmento de la TIR, ¿sí?, es ganancia, revalorización de los activos, ¿sí?, implicados, enterrados involucrados en el proyecto de inversión. Espero haber dicho una cuestión que les sirva. Y la tasa interna de retorno nominal anual, luego hacemos la efectivización anual. ¿Estamos claros con esto? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tenemos muchísimas cosas que decir. Vamos a los números nuevamente. ¿Sí? Las reservas internacionales brutas en millones de dólares, cifras provisorias sujetas a cambio de evaluación. Muy bien. Entonces, repaso lo de antes. El forward looking quiere decir que el valor hoy de la empresa tiene que ver, ¿correcto?, con los futuros flujos de caja nominales esperados traídos a hoy. Ese es el valor de una empresa, que tiene que coincidir con el valor, ¿sí?, la capitalización, que es el valor de la empresa en los mercados de capitales. Espero no haber dicho un disparate. Reservas internacionales del Banco Central. Al 11 de septiembre de 2025, ¿sí?, 40.365 millones de dólares brutas. ¿Cuál es el tipo de cambio minorista en pesos por dólar? Comunicación B971, promedio vendedor al 15 de septiembre. Hoy es lunes 15 de septiembre. No anuncié, es decir, economía y cultura que se corresponde con el lunes 15 de 9 de 2025. Tipo de cambio minorista, ¿sí?, 1.479,81 pesos, ¿no es así?, por unidad de divisa extranjera. El tipo de cambio mayorista, comunicación A3500, ¿sí?, en referencia al 15 del 9, es 1.462 pesos por unidad de divisa extranjera. Y creo que dije mal lo del tipo de cambio minorista. No porque no fuera 1.479,81, sino que dije tal vez mal la comunicación. Comunicación B, 9.791. Comunicación B del Banco Central, 9.791. Las tasas de interés, que se han tornado algo prohibitivas, ¿de acuerdo? Buscando, digamos, secar, ¿sí?, aspirar la plaza de pesos, lo que torna la tasa de interés alta, ¿sí?, luego de un proceso de ir reduciendo la tasa con el crawling peg, ¿es así? Lo que hemos sufrido en los últimos tiempos es una alza desmesurada de la tasa de interés, ¿correcto? De tal suerte de secar la plaza, aspirar pesos de la plaza. ¿Esto qué hace? Atenta contra el consumo y contra la inversión. ¿De acuerdo? Significa multiplicadores más bajos, ¿sí?, del gasto agregado, ¿sí?, o del gasto autónomo, y significa también una caída en el efecto aceleración, ¿no es así? Bien, en un caso, aumento del gasto autónomo, ¿cuánto repercute en el aumento de producto, ingreso, gasto? ¿Sí? Y lo otro es, el aumento de producto, ingreso, gasto, acelera el aumento de la inversión. Esto creo que está bien claro. Tasas de interés. Tamar en pesos de bancos privados, ¿sí?, porcentaje nominal anual, y luego les doy el efectivo anual. Al 12 de septiembre, 47,69% nominal anual. Si hago el efectivo anual, esto me da 59,55%, ¿no es así? Badlar en pesos de bancos privados, tasa nominal anual, 46,1250% nominal anual, ¿sí? Si hago la efectivización y anualizo, me da 57,17%, ¿sí? Moneda local, pesos. Bien, tasas de interés por préstamos entre entidades financieras privadas, que es el BAIBAR, nominal anual, 39,55, ¿no es así? Tasas de interés por depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras, el nominal anual, 45,42. Bien, ¿vamos a más música o yo tenía que alocutar más? Muy bien, aquí me piden alocutar más. Ya la saludé a Helenice. Bien, a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega, sobre todo un gran camarada de armas, el más destacado, el más antiguo, el de mayor orden de mérito, Pablo Eduardo Acerveto, que hizo un extraordinario hombre de negocios, gran papá, gran jefe de familia, al doctor Enrique El Chaque Azuaga, que también me ha hecho muchos regalos, incluido el año pasado, que de pronto a agosto del 2024, sí, parecía que todos los planetas se alinearon para mí. Todo el mundo sabe, los que me escuchan, mis radioescuchas, a qué me refiero. ¿Y qué hizo El Chaque? En su momento me regaló trajes y ropa deportiva, cuando comenzaba, sí, en aquel colegio en un country, sí, experiencia de donde capitalicé muchas cosas, exitosa en algunos puntos y en otros no, en otros un fracaso, o no lo sé. Y bien, me invitó al Entretiempo 246, un retiro espiritual del Opus, ¿sí? Del Opus Dei en la Argentina, frente a una plaza donde yo fui muy feliz y a pocas cuadras de donde tenía un departamento, Alicia la Rusa, ¿se acuerdan? La bailarina de tango. Muy bien, y en términos de nuestro, el amigo de Serrat, ahora no me acuerdo, que tenía una canción, 35 días y 500 noches, ¿no? Por un romance de 72 horas, 72 días o más, estuve groggy, ¿sí? Ya me voy a acordar. Muy bien, tiene una novia argentina, iba a decir Arjona no, es un guatemalteco. Bien, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, mi mentor, mi protector, mi jefe, mi auspiciante histórico, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual él es el presidente y yo su economista, jefe honorario, economista senior. Somos una fundación REM, Banco Central, relevamiento de expectativas de mercado, pronosticando, vaticinando variables, el orden de magnitud de diversas magnitudes o variables agregadas de la macro argentina. Espero que se vaya entendiendo. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Por lo tanto, estos valores que yo estuve dándoles, queridos radioescuchas, ¿de dónde los obtengo? De la página web del Banco Central de la República Argentina. Y por otro lado, mis queridos amigos, el doctor Alejandro González Escudero, ¿sí?, es presidente de estudio, del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y en él se subsumen, esta es una mención que él merece, ¿sí?, de carácter, cuando lo distingo de una manera deferente, valga la redundancia o el juego barroco de palabras, que no les dije por qué Borges no los quería a los barrocos, porque los barrocos lo que están haciendo a través de su presunto discurso erudito, lo que están diciendo es: usted tiene que admirarme en cuanto yo emito el parlamento o en cuanto yo escribo, ¿correcto? Y nada hay más distinto para Borges que la lectura. La lectura se hace por placer, ¿correcto? Y que uno lee los libros que quiere, ¿de acuerdo? Pero lee libros, ¿no? No es como lo que dijo Jesús Quintero, ¿de acuerdo? A otra persona, otro periodista que yo quisiera, pero me va a ser imposible, Jaime Bailey. ¿Qué nos sacaríamos chispas? En el mejor de los sentidos, ¿no? Y mi gran amigo, el capitán de navío retirado, Reina, ¿sí? Rafael Reina, intentó hacerme un contacto, pero es una estrella de Hollywood, ¿sí? Es muy difícil llegar a él. Bien, las condiciones que se subsumen en Alejandro, el gran teórico, pongamos entre comillas que yo soy eso porque vengo de la herencia de mi padre. Y yo lo forzaba a mi padre cuando estudiábamos: por favor, vayamos a los ejercicios, que eso es lo que me van a pedir en los exámenes o lo que tengo que asesorar al momento específico de ser un consultor o un conferenciante. Me van a pedir qué hacer con, ¿sí? Al mismo tiempo, empresario, como Latour, como Sir Gastón Federico Latour, mi viejo mejor amigo de la infancia, adolescencia, juventud, primera adultez, ¿sí? El empresario José Lavalle, Pablo Eduardo Cerveto, ¿sí? Y amén de eso, el gran inversor, es decir, un economista in pectore, que pronto lo traeremos aquí en una tertulia entre economistas, el día 29, el doctor Juan Martín Graña, que ya estuvo aquí, especialista, ¿sí?, en la medición del stock de capital y en la contabilidad del crecimiento, como también va a estar el doctor Matías Culfas, finalmente, ex ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, y es un alumno que me ha querido mucho, porque a él le impartí economía industrial de Bacha, un economista de referencia de Lula, ¿no es así? Y al que le impartí, ¿sí?, en parte, porque era economía básica, economía 1, los modelos heterodoxos neoestructuralistas, ¿sí?, ¿de quién? De Lance Taylor, ¿correcto? Modelos estructuralistas para América Latina. Yo compré ese libro en el año 86 en Nueva York. Bien, creo que estoy siendo bastante amistoso con todos, ¿no? Es decir, un perfil neo-keynesiano, mi perfil tal vez de liberal clásico, liberal conservador, liberal clásico, porque hoy hablaremos de Harriet Taylor, la mujer de John Stuart Mill, hijo de James Mill, ¿sí? Y Alejandro, que tiene sí claramente una visión más conservadora de la realidad, ¿no es así? Muy bien, ¿cómo vamos con el tiempo, querido? 4 minutos más. Entonces estoy muy contento porque he hecho saludos, agradecimientos, reconocimientos al principal auspiciante histórico, ya he saludado, ¿sí? Bien, ya abordé cifras del BCRA en la notebook, ¿sí? Tengo que hablar del INDEC, de las finanzas argentinas, de artículos que tengo en el WhatsApp. ¿Qué sistemas de tipo de cambio, de políticas, ¿sí?, muy resumido, digamos, uno puede tener? Congelar la base monetaria. Fíjense que, por ejemplo, nuestro gobierno dice que la base monetaria amplia está congelada y lo que está aumentando dramáticamente es la base monetaria. La base monetaria simple. Ahora yo les voy a traer un artículo donde confrontamos la visión del gobierno y se dice que la base monetaria amplia también está aumentando, ¿sí? Más allá de lo que hubiéramos considerado la remonetización de la economía a partir del fortalecimiento del peso ligado a cierta recuperación cíclica. Bien, entonces, uno puede congelar la base monetaria, por lo tanto, fluctúa el tipo de cambio nominal y la tasa de interés nominal. O bien, usted puede congelar el tipo de cambio nominal, como en la convertibilidad o caja de conversión heterodoxa, ¿sí?, con prestamista de última instancia que se llamó el Fondo Monetario Internacional, que nos soltó la mano en el último trimestre de 2001 y allí se terminó de, digamos, terminó de implosionar, de colapsar la convertibilidad. Tasa de interés que fluctúa, base monetaria, correcto, como el dinero es endógeno, fluctúa. O bien congelar la tasa de interés nominal, dejar fluctuar el tipo de cambio nominal y dejar fluctuar la base monetaria. Esto suele ocurrir en los Estados Unidos. Querido. Ah, muy bien, pasemos a tanda.